Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo habitual para la información en análisis, que comenzamos adelantando los contenidos que hemos preparado para hoy. Hoy nuestra media hora va a estar dedicada a dos cuestiones en profundidad. Por un lado, vamos a hablar del caso de Carmen y Carlos. Merece la pena. Son dos huelguistas pacifistas y ahora un juzgado ha emitido orden de ingreso inmediato en prisión para estas dos personas por participar en un piquete en la huelga general del año 2012. Estaremos conociendo este caso en profundidad. Además, el Congreso de los Diputados aprobó por amplia mayoría la ley de abdicación del rey Juan Carlos I. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las emisoras comunitarias, libres y sociales que, como cada día, entran en este momento en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, másvoces.org.
El juzgado emite orden de ingreso inmediato en prisión para Carmen y Carlos por participar en un piquete en Granada. Carlos y Carmen acaban de recibir esa comunicación del juzgado que ordena su inmediato ingreso en prisión. Han conocido la noticia mientras estaban en la oficina del defensor del pueblo andaluz, a la que fueron para explicar su caso a Jesús Maestu. Así empezarán a cumplir desde ya los 3 años y 1 día a los que fueron condenados hace 1 año por un juzgado de Granada y cuya condena ha sido ratificada hace apenas 1 mes por la Audiencia Provincial por un delito contra los derechos de los trabajadores, como ellos explican, por participar en un piquete durante la huelga general de 2012. Carlos y Carmen han recibido numerosas muestras de apoyo a lo largo de estos meses. Muchas manifestaciones, firmas en la red que han conseguido unas 17.000, autoinculpaciones y la próxima manifestación del 28 de junio convocada por el movimiento Stop Represión. Justo cuando se reunían con el defensor del pueblo andaluz, Jesús Maestu, llegó la orden de entrada inmediata en prisión. Tras la reunión, Carmen y familiares de Carlos han confirmado que seguirán luchando hasta pedir el indulto si es necesario. Maestu les ha mostrado su apoyo por una sentencia que entiende desproporcionada, les ha asegurado que contactará con la delegación del Gobierno y la Junta de Andalucía para explicarles la situación y que se estudie el caso, y les ha trasladado que apoyará una petición de indulto. Nuestras compañeras y compañeros de Radiópolis de Sevilla han conseguido las primeras palabras de Carmen tras la reunión con el defensor del pueblo.
La valoro realmente, agradeciendo todo lo que va a hacer por nosotros, y en mi caso lo más inmediato es proporcionarme un mínimo tiempo para poderme despedir de mi hijo y arreglar las cosas que son más urgentes y más perentorias y que no se pueden cortar sencillamente porque haya un edicto.
¿Y en las ese sentido, que ha comentado él para dilatar las gestiones, la delegación de gobierno?
Sí, para que la policía judicial no me detenga en la calle yendo ahora para Granada, ¿no? Entonces, sí, realmente lo valoro porque sé que es consciente de la gravedad de lo que está ocurriendo a nivel de todo el Estado español y que no nos afecta, por desgracia, solamente a Carlos y a mí, aunque lo suframos a nuestras propias carnes, sino toda la gente que ya está en prisión y la gente que va inmediatamente a entrar en prisión y esperando que esto no se continúe por mucho tiempo.
¿Y luego qué opciones estáis planteando jurídicamente? Me imagino que el recurso jurídicamente
al constitucional, la petición de indulto, agotar la vía legal que contempla la legislación española y plantearnos si deberíamos saltar las fronteras y dar a conocer en el Tribunal de La Haya lo que está pasando aquí, porque yo pienso que se está cometiendo un delito de lesa les y de lesa persona. Yo creo que no se puede permitir. No tenemos la capacidad física de soportar estas decisiones, y yo creo que económicamente el país no necesita estos varapalos, y a nivel emocional por supuesto que menos, y a nivel político yo creo que nadie se puede arrogar en defensor o en secuestrando un concepto como es el de derecho al trabajo.
Bueno, y me imagino que te sentirás arropado también por toda la repercusión que está teniendo y todo el apoyo que se está recibiendo,
sí,
por parte de...
Yo agradezco muchísimo, porque además sí es cierto que tengo un contacto y un apoyo mucho más íntimo y más directo y personal de cada persona que me están ayudando en todo este tiempo.
Ahí te
y que tengo el compromiso de seguir ayudándome a mí, y, pero por supuesto a mi hijo. Eso es lo que más me preocupa y lo que más valoro.
Bueno, pues haremos todo lo que podamos desde...
Espero que sí. Seguir hablando y defendiendo a la gente que están pidiendo ayuda.
Cualquier cosa que necesiten, de que se, no sé, que nos haga llegar por a través de los medios, nos lo comentas. ¿Vale?
Comprensión y que esto cambie.
También desde Radiópolis nos ofrecen las palabras de la madre de Carlos tras la reunión con Jesús Maeztu, el defensor del pueblo andaluz, que recordemos les ha dado su apoyo y considera desproporcionado que dos huelguistas pacifistas vayan a la cárcel de forma inmediata. Escuchamos esa entrevista con la madre de Carlos.
Yo tengo muy claro que el proceso judicial está en marcha y que aunque el defensor del pueblo se tome interés, el proceso sigue. Pero también tengo muy claro que esto no puede pasar a más gente y que la gente se tiene que mover para que las leyes se modifiquen, para que se modifique lo que haga falta para que este país sea un país en donde podamos respirar tranquilos, un país en donde de verdad la democracia se pueda practicar. Nosotros vamos a seguir luchando como sea, hagan lo que hagan, suceda lo que suceda. Tenemos que seguir pensando que esto no le puede pasar a más gente, que esta pena es desproporcionada y que ni nuestro hijo, ni Carmen, ni mucha gente que hay en España que está sufriendo esto, tiene por qué pasar por este calvario, cuando hay tantísimas cosas que están haciendo que el pueblo, las personas de a pie, nos sintamos con dolor ante este país.
¿Y cómo valoráis? Ahora os habéis reunido con vuestros abogados y el grupo de apoyo legal.
Sí.
¿Qué opciones estáis viendo ante la inminente posibilidad de que tu hijo vaya a la cárcel ya? ¿Hay alguna posibilidad de retrasar un poco la situación? ¿O?
No lo sabemos, porque el conocimiento que nos han dado distintas personas de Granada es que el juez es muy duro. Es una persona que aplica la sentencia con ahínco, por no decir otro tipo de palabras, ¿no? Y por lo tanto, nuestra esperanza ahora mismo no se puede cifrar en qué más da que tarde.
¿Un indulto, por ejemplo?
Pero un indulto, ten en cuenta que nuestro hijo tiene 25 años, tiene una mente con una estructura social y de servicio, y un indulto es reconocer que se ha hecho una cosa. Él tiene que digerir eso. Hay que entrar a la cárcel. O sea, yo llevo
uno. Se tendría que arrepentir, ¿no? De haber hecho.
Se tendría que arrepentir de algo que de verdad. Y además, ahora hablando, que no hemos querido conocer detalles, hablando con gente que estuvo en el piquete, mi hijo es muy conciliador y de hecho no lo han dicho ellos. Es que Carlos es una persona muy conciliadora. Mire usted, esto, lo otro, ¿no? Es muy difícil pensar en yo quiero lo que sea. Nosotros como familia y los que lo queremos y la gente que lo quiere, queremos verlo en la calle y queremos verlo trabajando y queremos verlo con todas las capacidades que él tiene. Pero ahora él tiene que asimilar el que sus convicciones le permita el entrar.
Tú, sí. Eso va a ser un proceso para él.
Sí, tiene que asimilarlo. Ten en cuenta que yo supongo que cuando llegue al centro de recepción de donde vaya a ingresar, le tienen que quitar la ropa, tú sabes, y dejarlo desnudo. ¿Tú sabes eso mentalmente y físicamente lo que supone cuando alguien te quita la ropa sin que tú quieras? Tú sabes, eso, mi hijo no va a perder la dignidad, porque él tiene una dignidad en su mente. Y eso a mí me duele, porque pienso en todas las personas que entran en un sistema carcelario y que la es tan desproporcionada la pena que me entre, claro, es que es una situación. Tú comprendes que después de sentir eso, en esa desnudez, se puede uno pensar que alguien se va a poner de rodillas. No lo sé. Es muy difícil, es una situación muy difícil, y de verdad lo que lamento es que hay muchísimas personas que van a sufrir esto sin necesidad. La pena colma, es exhaustiva en proporción a las cosas que ellos hayan podido hacer. Ellos y muchas otras personas que van a entrar por esta ley en una situación de indefensión, porque tú cuando estás en la cárcel estás indefenso. Está en un sistema totalmente estipulado, por muy buenas instalaciones que se digan que tienen, a ver quién se quiere.
Está privado de lo más básico, la libertad.
Está privado de la libertad y luego las repercusiones de los antecedentes penales. O sea, un muchacho con la carrera acabada, con una buena capacidad para trabajar, va a limitar sus posibilidades de desarrollo profesional y por lo tanto de su vida. No se puede presentar al MIR, no puede optar a ninguna situación de trabajo público. Mi hijo, que tiene vocación de servir y servir a lo público, es muy duro todo esto, muy duro. Para él y para cualquier persona que podamos comparar. Y no te digo la señora que le acompaña, ¿no? Que además socialmente tiene unas circunstancias. Porque mi hijo tiene mucho apoyo de familia, de amigos, de mucha gente que nos conoce y que lo conocen a él en muchos sitios. Nosotros tenemos un trabajo que tenemos un sueldo asegurado y podemos responder a cosas, pero su compañera no lo va a tener. Y tiene un hijo de 18 años, que es mayor de edad para afrontar a la ley. Pero todos sabemos hoy en día que un muchacho de 18 años se queda en tierra de nadie si no tiene la tutela de su familia. Muy duro todo esto, muy duro.
Bueno, sabes que cuentas con un gran apoyo desde los movimientos sociales, desde la calle, desde un montón de organizaciones y me imagino que vais a seguir, como has dicho, totalmente en este camino, ¿no?, de reivindicación de la injusticia.
Sí, estamos con esa sensación de que lleva un peso muy grande en el cuerpo, que te cuesta mucho moverte y la cabeza igual. Pero merece la pena el que esto sirva para algo. Y si se tienen que sacrificar a estas personas que están pendientes de este tipo de penas, que no sea para nada, que nuestro país tiene que cambiar, que las leyes tienen que ser revisadas y tienen que ponerse en las condiciones que sean razonables. Si es que el pueblo no entiende que esto esté pasando, la gente de a pie no lo entiende. Perdonadme porque a lo mejor me extiendo demasiado.
No, nunca es demasiado para hablar de tu hijo, ¿no? De un hijo.
Pero yo creo que la gente tiene que tomar conciencia de que o nos movemos. Estas dos personas han sufrido por hacer algo. Equivocado o no equivocadamente, solamente se pueden cambiar las cosas si hacemos algo. El que no se mueve y el que no hace nada no puede cambiar nunca nada. Entonces ese espíritu tenemos que llevarlo a todas las personas que nos puedan oír y que se puedan convencer de esto.
Muchísimas gracias.
Era la madre de Carlos, condenado a prisión por participar en un piquete en la huelga general de 2012 y que ahora tendrá que entrar inmediatamente en la cárcel para cumplir esos 3 años de pena. Recordamos lo que ocurrió aquel día de la huelga general de 2012. Chapa y se acaba fue uno de los muchos cánticos utilizados por los piquetes durante la huelga general del 29 de marzo de 2012 en Granada. Chapa, es decir, baja la persiana, cierra el negocio y se acaba la protesta en tu local. fue uno de los gritos que se escucharon nada más comenzar oficialmente la jornada en un bar de la céntrica calle granadina de Martínez Campos, y también uno de los argumentos que han servido al juez para que Carmen y Carlos hayan sido condenados. Ellos formaban parte de aquel piquete en el que estaban más de 200 personas que trataron de hacer efectivas desde el primer minuto las 24 horas estipuladas de huelga general. También fueron dos de las personas de un grupo más reducido de medio centenar que entraron en el mencionado local, como ya habían hecho en otros, para intentar que los dueños se solidarizaran con la protesta, marcada especialmente por la recién aprobada reforma laboral. En este caso, sin embargo, la conversación con la propietaria del establecimiento se alargó. Ocurrió lo habitual en una protesta así, explican desde el grupo Stop Represión del 15M de Granada, aglutinador del piquete. Cánticos, pegatinas, ruido, chapa y se acaba. También una pintada en el interior del bar. Pero el diálogo con la dueña y varios de los presentes allí conocidos de ella fue tenso desde el principio, insultos mediante. La propietaria nerviosa acabó llamando a la policía, si bien los dos agentes que acompañaban al piquete desde el principio de la marcha no consideraron pertinente intervenir en ningún momento. El grupo fue abandonando el local, pero varios de los manifestantes se quedaron allí dóciles esperando a que entraran los agentes para proceder a su identificación, Carmen entre ellos, y cuenta que al entrar les pidieron los carnes de identidad de manera aleatoria. El local siguió abierto, el piquete continuó su recorrido sin más incidentes, pero al día siguiente la dueña del bar interpuso una denuncia por daños en el mobiliario. Entonces llegó la sorpresa, explica Carlos, recibir la denuncia, llamarnos a declarar y el resultado del juicio, un año después de aquel día de huelga. Ahora, dos huelguistas pacíficos irán a la cárcel. En las calles, miles de personas se solidarizan con Carlos y Carmen al grito de «lo llaman democracia y no lo es».
Informativo más voces.
Hombre, la globalización en sí es un asunto que tiene muchas caras, ¿no? O sea, hace 500 años hubo un tipo de globalización, hoy en día hay otro tipo de globalización.
Cuando se refiere a comunidad internacional, hay que entender que estamos hablando de Estados Unidos, que utiliza las Naciones Unidas como tapadera para utilizar sus para continuar con sus crímenes contra la humanidad y contra sobre todo los países árabes. Y
este es un acto de acción colectiva de varias regiones del país debido principalmente al factor de una firma de un tratado de libre comercio en donde no ha habido participación de sociedad civil, en donde debido a que es una negociación comercial se ha dicho que no se puede dar ningún tipo de información.
Ya no una sola voz, sino más voces, cada día de lunes a viernes en tu radio. Informativo más voces.
Votos emitidos 341. Sí 299. No 19. Abstenciones 23. Queda aprobado el proyecto de ley orgánica por la que se hace efectiva la abdicación de su majestad el rey don Juan Carlos I de Borbón y se remitirá inmediatamente al Senado.
Como se esperaba, el Congreso de los Diputados ha ratificado la abdicación del rey Juan Carlos por abrumadora mayoría, 299 votos a favor frente a 23 abstenciones y 19 votos en contra. A pesar de la gran diferencia y de que Mariano Rajoy decía que no se debatía monarquía o república, el debate ha sido justamente ese, intenso, con abandonos del hemiciclo, pancartas y hasta proclamas republicanas y vivas al rey en la votación. Sin duda ha llamado la atención el papel del Partido Socialista Obrero Español, que no permitió libertad de voto a sus diputados, pero a pesar de ello un diputado no se presentó y otro se abstuvo. Y es que era difícil de sostener la incoherencia mantenida por su aún secretario general Alfredo Pérez Rubalcaba al decir que los socialistas son republicanos pero no incompatibles con la monarquía, para acto después apoyar la abdicación del monarca y la sucesión de su hijo varón Felipe de Borbón. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha defendido la monarquía como la forma de Estado que mejor garantiza la continuidad y la estabilidad de las instituciones.
Tomo la palabra en esta tribuna para defender un proyecto de ley en el que damos efectividad a la voluntad de Su Majestad el Rey de abdicar en favor de su sucesor y damos cumplimiento a la voluntad constituyente que estableció claramente el procedimiento a seguir en este caso. Y como ocurre y debería ocurrir cuando un país cumple con su norma fundamental, afrontamos este trámite con la naturalidad que supone seguir las reglas que en ella acordamos, en un marco de normalidad constitucional en el que toma su fundamento la norma que hoy debatimos y el trámite que en esta jornada afrontamos. Un marco en el que adquiere sentido la continuidad de las instituciones como un síntoma de estabilidad y de madurez democrática.
Como señalábamos, el líder del Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha insistido en que los socialistas no ocultan su preferencia republicana, pero siguen sintiéndose compatibles con la monarquía parlamentaria.
España en estos 35 años ha tenido monarquía y democracia. En España en estos 35 años ha gobernado la derecha y la izquierda. En España en estos 35 años hemos sido capaces de llevar a cabo el proceso más profundo de descentralización administrativa y política de nuestra historia. 35 años después, los socialistas seguimos sin ocultar nuestra preferencia republicana, pero nos seguimos sintiendo compatibles con la monarquía parlamentaria. En resumen, el Partido Socialista, que tiene 135 años, cumple sus acuerdos. No va a romper el consenso constitucional.
El portavoz de la Izquierda Plural, Cayo Lara, ha criticado que la abdicación del rey se gestara de una manera oscura y que la jefatura del Estado se herede como si fuera una propiedad privada. La Izquierda Plural defiende un referéndum para que los ciudadanos se pronuncien sobre el modelo de Estado.
Tres palabras para dejar una herencia. Para dejar en herencia nada más y nada menos que la jefatura del Estado. Un señor la va a heredar como si fuera una propiedad privada. Se dice en la propia exposición de motivos, entre comillas, mi hijo, Felipe, heredero de la corona, encarna la estabilidad que es seña de identidad de la institución monárquica. ¿Y el pueblo qué opina? ¿No dice la Constitución que la soberanía nacional reside en el pueblo español? Señorías, la abdicación se ha gestado de una forma oscura, una especie de maniobra palaciega entre algunos de los partidos dinásticos que ha dejado al Parlamento de convidado de piedra. Han situado a los ciudadanos como súcitos, con un bombardeo a la opinión pública de alabanzas al heredero, endulzando la maniobra para presentarla como una regeneración del sistema. La sucesión por la línea de consanguinidad no tiene nada que ver con la regeneración, tal vez todo lo contrario. Es sangre nueva para una dinastía decrépita. Nos traen a la Cámara la abdicación con la transición acabada. Se ha agotado un modelo que ustedes y los banqueros y grandes empresarios quieren perpetuar con la apariencia de cambiarlo todo para que nada cambie.
Los dos partidos mayoritarios estiman que no es necesario llevar la consulta al pueblo porque el Parlamento es la representación legítima del poder ciudadano que les eligió las elecciones. Sin embargo, partidos de la izquierda alternativa y movimientos sociales opinan que las cuestiones fundamentales para el Estado deberían ser llevadas a consulta o referéndum, ya que hoy es muy fácil organizar una consulta general y porque hay temas por los que no han sido elegidos los partidos políticos. Además, que la correlación de fuerzas políticas ahora es muy distinta a la que salió de las últimas elecciones generales, como han demostrado los comicios europeos. Esto es precisamente lo que afirma Íñigo Errejón, del partido Podemos, que ha conseguido más de 1.200.000 votos en las elecciones europeas y que, según algunas encuestas, hoy en día sería la tercera fuerza política del país, a pesar de que aún no está en el Parlamento.
Se trataría de no escatimarle a los ciudadanos el derecho de votar, porque es verdad que esa votación es, eso creo que nadie lo pone en discusión, es completamente legal. Digamos, es completamente legal y funciona de acuerdo con la legitimidad de las instituciones. No obstante, mi impresión es que no ayuda a saldar ese divorcio creciente que reflejan todos los indicadores entre la ciudadanía y la percepción de que las instituciones son algo abierto sobre el que tienen capacidad de influenciar. Lo que pasa es que el mapa político desde las últimas elecciones generales se ha movido bastante en el país. sobre todo se han quebrado, en mi opinión, dos cuestiones. Una, el juego de vasos comunicantes, según el cual lo que erosiona a uno de los dos grandes partidos va en provecho del otro, que era, digamos, el mecanismo fundamental de la estabilidad del orden del 78. Y junto con eso se ha roto otra cosa, que es una cosa simbólica, pero que creo que tiene mucha importancia política. La idea de que la política en España es fundamentalmente un juego de a dos, un juego en el que o gana uno o gana el otro. Creo que una vez que se quiebra esa idea, la idea de que lo que gana uno, lo que no gana uno, lo tiene que ganar el otro, me parece que se abre el escenario a cosas diferentes. Es verdad que ese Congreso de los Diputados obviamente tiene toda la legalidad y toda la legitimidad para votar como está votando, pero también es verdad que mi impresión es que, bueno, que el mapa político hoy no es el mismo.
Sea como sea, la jornada en el Congreso ha sido para recordar por los hechos no habituales que se han dado en tan solo 3 horas. El diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, Alfred Boig, proclamó en el estrado del Congreso la República de Cataluña. Joan Baldoví ha exhibido la pancarta censurada del semanario satírico El Jueves, que parodiaba la sucesión, y el diputado Sabino Cuadra de Amaiur exhibió la Ikurriña, la bandera vasca, en el estrado. Al llegar el momento de votar, los 7 diputados de la formación independentista se han marchado del hemiciclo. Por su parte, muchos ojos se centraron en el diputado socialista O'Donnell Orza, que rompió la disciplina de partido con su abstención. Mientras, en la calle la coordinadora 25S había convocado una concentración en la Plaza de Neptuno bajo el lema Monarquía, Abolición, El Pueblo Decide, con carácter pacífico, para dar expresión a un sector muy importante de la sociedad que quiere ser consultado sobre la forma de Estado, pero también sobre otras cuestiones claves que afectan a la vida de las personas, tal como son el modelo económico, el modelo territorial o de relaciones internacionales. A pesar de haber sido comunicada a la delegación del Gobierno, la coordinadora 25S denuncia que desde 2 horas antes del momento previsto para el inicio de la concentración en Neptuno, todas las bocas de metro y las calles adyacentes a la referida plaza estaban tomadas por las fuerzas de las unidades de intervención policial, con un despliegue de 50 furgonetas con sus correspondientes dotaciones, así como al menos una docena de patrullas a caballo y un helicóptero. El objetivo de este desproporcionado y costosísimo desde el punto de vista económico despliegue policial era impedir que una concentración pacífica y democrática de ciudadanos y ciudadanas se llevara adelante. Centenares de personas, particularmente jóvenes, que pretendían acceder a la Plaza de Neptuno por el metro a través de las diversas calles que confluyen en esta, eran conminadas bajo amenazas a que se alejaran de Neptuno y de sus zonas aledañas. Dice la coordinadora que los pocos centenares de personas que consiguieron acceder a Neptuno fueron además objeto de empujones hasta que de forma violenta lograron desalojarles hasta el bulevar del Paseo del Prado. Similar trato recibieron los numerosísimos periodistas que estaban cubriendo sobre el terreno la información. La coordinadora 25S afirma que Cristina Cifuentes, la delegada del Gobierno en Madrid, y el jefe superior de policía de la comunidad acostumbran a una práctica de violación continua de los más elementales derechos constitucionalmente reconocidos. En esta ocasión, sus órdenes tenían también la finalidad de que, además de impedir los derechos fundamentales de manifestación y expresión de la ciudadanía, se viera también impedido el derecho a la libertad de información, es decir, de la libertad de prensa. Desde la coordinadora 25S consideran que lo ocurrido en Neptuno y proximidades es un ataque a las libertades y una flagrante vulneración de los derechos ciudadanos. En ese sentido, van a poner una denuncia por vía penal contra la señora Cristina Cifuentes, la delegada del Gobierno en Madrid, por vulneración de derechos fundamentales. Asimismo, enviarán un informe con los hechos ocurridos a los diversos grupos parlamentarios que se han opuesto a la ley de sucesión para que hagan las pertinentes preguntas al ministro del Interior en sede parlamentaria sobre los hechos acontecidos.
Síguenos en Twitter, arroba más-voces.
Aquí concluimos por hoy este tiempo informativo y de análisis. Os agradecemos como cada día vuestra atención y os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.